Hoy con Lelemann venía pensando en el cambio de discurso de Anil Murti, del entrenador funcionario al entrenador líder. Escuchado así, parece que por fin el presidente del Valencia se ha dado cuenta de sus errores, salvo que vuelva a mentir, que conociéndole todo puede ser. Sorprende el cambio de criterio y me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo porque cuando Anil dijo aquello de que el entrenador del Valencia podía ganar la Champions, pero que si no hacía lo que le decía la propiedad, podía ir a la calle, dijo la verdad. Que se lo pregunten a Marcelino o a Mateu. Han sido dos temporadas desastrosas con dos entrenadores de perfil bajo. Demasiado bajo. Demasiado bajo para un Valencia de prestigio, de historia y de títulos. Dos entrenadores que no solo no han sido líderes, sino que además no han sabido sacarle rendimiento a una plantilla ya de por sí debilitada. Aquí siempre hemos defendido que el entrenador debe dar ese plus a la plantilla que ni Celades ni Javi Gracia le han dado. Me cuesta creer que en un Valencia, donde hay que rendir culto a la figura del líder supremo, tenga cabida ese perfil de entrenador. Me creo más lo de funcionario que lo de líder. Lo de pegar la cabota que lo de exigir y llevarle la contraria al dueño. Y me cuesta creer que Lim acepte eso. Y si lo aceptara, tampoco sé lo que duraría. Solo espero que esas declaraciones no sean una cortina de humo, una huida hacia adelante, que no sean por miedo a la manifestación del 8 de mayo ni a la reacción de los aficionados valencianistas. Porque sí, claro que sí. Claro, y por supuesto que el banquillo de este Valencia necesita un líder. Pero conociendo a Anil, me suena más a crear falsas, sí, esa palabra que tanto le gusta, ilusiones a una afición ya de por sí absolutamente desilusionada. 3:02 de la tarde, con Isaac Sancho en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva de Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Tenemos dos malas noticias. Una que hace referencia a la lesión de José Luis Gallá, aunque parece y aparenta que no es tan grave. Vamos a ver si el capitán puede llegar al encuentro del próximo domingo frente al Valladolid. Luego me contará Víctor Lluch el alcance de esa lesión. Se ha retirado en camilla esta mañana de la Ciudad Deportiva de Paterna, de la sesión de trabajo. Y la otra noticia hace referencia al fallecimiento de un ex del Valencia, Ángel Abelardo, el que fuera guardameta en la década de los 60, de los 70, ganó una Copa del Rey, ganó también un título de Liga y me gustaría comenzar este Onda Deportiva Valencia haciéndole nuestro más bonito homenaje a alguien que fue protagonista en el libro Álbum de Cromos. Con él tuvimos la oportunidad de charlar durante cerca de 40 minutos recordando sus 10 temporadas como valencianista, un tipo que vino de Asturias y que pronto se convirtió en un valencianista más. Y creo que esta Onda Deportiva Valencia tiene que comenzar con ese homenaje a Ángel Abelardo, que además fue Zamora, que ganó una copa y que ganó aquella famosa Liga del 71, protagonista en el Álbum de Cromos.
...para Alfredo Di Stéfano y una ruidosa traca final con todas las de la ley. El Valencia, equipo histórico y de noble trayectoria, ha conseguido por su admirable regularidad el campeonato de Liga 70-71.
Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente.
Amadeo me lo dijo, me dijo, oye, mira, y te estoy siguiendo, en fin, yo creo que el Valencia va a tener contactos con Andreu para llevarte, pues yo encantadísimo, claro.
Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube.
Yo he ganado una liga y yo no he disfrutado más O sea, lo de la Copa fue espectacular. Viniendo de Barcelona, parando por los pueblos, paramos en Puzol, porque claro, Claramunt era de allí, pero había más gente en la carretera que eso, y no podíamos pasar con el autocar.
Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí.
Fíjate, había una tasca ahí al lado del campo, que era la de tomar. Después del entrenamiento íbamos todos había tomado cerveza con gaseosa, pero éramos todos. Y luego íbamos, yo qué sé, casi todos, pues, una vez o dos por semana comíamos por lo menos 8 o 10, comíamos en Guretea y... O sea, que estábamos mucho tiempo juntos, ¿sí?
Tengo la suerte de no saber competir con la gente.
Estefano hizo una apreciación de mí en determinada ocasión y dijo que tenía un portero que era fenomenal, que de las que iban fuera no metía ninguno para adentro.
Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta luz.
Además, no nos dejaron acabar porque, claro, en cuanto acabó el partido del Atleti en Madrid y del Barcelona, la gente ya se empezó a tirar al campo y ya volvió, y entonces el árbitro ya no quiso saber nada y pitó.
Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí.
Y no, que va, fíjate, para yo dejar Asturias,
claro,
y mujer, pues tenía que ser algo que fuera... muy importante. Teníamos aquí mucha gente que nos quería mucho. Yo os doy las gracias a vosotros por eso, por acordaros de nosotros. Pues te agrada que hablen de ti, que se recuerden las épocas de esto, que por supuesto hubo cosas buenísimas, hubo cosas menos buenas y tal, pero la verdad que todo lo que hemos vivido en Valencia para nosotros sí.
Ángel Abelardo González Bernardo, Valencia, 5 de mayo del 2021. Futbolista, portero, leyenda, eterno. Descanse en paz.
Sí, señor. Precioso el homenaje hecho por Jordi Gosalvez, con el que queríamos abrir este Onda Deportiva Valencia, la figura de un mito, de una leyenda. Se ha convertido ya en leyenda, en mito, Ángel Abelardo, que ayer a los 71 años de edad nos abandonaba, nos dejaba. El Valencia el próximo domingo va a lucir brazalete negro y, por supuesto, habrá minuto de silencio en el estadio de Mestalla por el que fuera guardameta de aquella liga, aquella del 71, aquella Copa del Rey, y que también fue protagonista en el libro Álbum de Cromos. Descanse en paz, Ángel Abelardo. Hoy jueves tenemos baloncesto. A partir de las 7 de la tarde, Valencia Basket busca hacer historia consiguiendo el primer título de liga en el tercer y definitivo partido frente a Perfumerías Avenida en tierras salmantinas. Habla el coach Rubén Burgos de lo que tienen que hacer las chicas para poder conseguir ese título.
Somos conscientes de que ambos seríamos merecedores, pero que se va a decidir en 40 minutos, seguramente de igualdad, seguramente... partido más cerrado del que vimos en la Fonteta, donde hubo mucha anotación, hubo ritmo y realmente fue un partidazo. Pues vamos a ver por dónde transcurre este, pero seguro que con máxima ambición llegamos. En el primer partido de la serie pudimos ganarlo, pues por buena realización de nuestro plan de partido, por muy buena mentalidad, y creo que con esa misma llegamos ahora, independientemente de que el partido pues sea en pista rival, es algo que sabíamos, y por un punto de average ha sido así, que el factor cancha estaba del lado de Salamanca, pero bueno, yo creo que si acaso es una motivación todavía mayor para nosotras. Nos obsesiona y nos preocupa no encajar puntos fáciles. Nosotras tenemos que sacar el partido de nuestra defensa, ahí construimos nuestra identidad y nuestra fortaleza, y estamos pues ajustando detalles para que ellas no anoten con facilidad, especialmente en la pintura.
El técnico del Valencia Basket, a un ex también valenciano, bueno, valenciano no es, pero casi como si lo fuera, Roberto Iñiguez, que es el técnico de Perfumerías Avenida.
Bueno, volver era difícil, pero ganar dos partidos seguidos a un equipo como Valencia es muy complicado. Entonces, bueno, va a ser un partido duro como han sido todos, y que nadie piense que por jugar en casa al ganar en Valencia, bueno, o sea, el que esté pensando eso que se olvide, y que hay que venir dispuestos a sufrir, a tener la actitud correcta en esos momentos, y bueno, han sido todos los partidos del año así.
A las 7 de la tarde es el partido, desde las 6 y media aquí en este dial, 90.989.0, Melodía FM, también a través de la aplicación de Onda Cero y a través de la web. Lo van a poder seguir en el Radio Estadio Valenciano. Luego hablamos del partido porque hoy es jueves y vamos a tener nuestra tertulia de baloncesto. Hasta las 4 del deporte en esta sintonía, a vuelta de pausa, me cuenta Victorio cómo está el Capi. ¿Nos acompañan?
Melodía FM
90.9 y 89.0.
En Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Dolor de espalda, hernias discales, te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, Avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en la red de concesionarios Honda.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Honda Deportiva, Eduardo Esteve.
Venga, estamos preocupados porque cuando un futbolista sale en camilla de la Ciudad Deportiva Paterna, de la sesión de entrenamiento, y además es el capitán y hay un partido tan importante el domingo a las 4 y cuarto frente al Valladolid en Mestalla, es para preocuparse. Hola, Victorio, buenas tardes.
Lo es, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Pero mucho, poco o lo justo?
No, lo ha sido en el momento. Luego, según ha ido pasando la mañana y han ido pasando los minutos y las horas, pues parece que es un poco menos, ¿no? De hecho, te cuento que ha sido sobre las 12:30, un poquito pasadas, cuando Gallá recibía ese golpe, un golpe fuerte después de una entrada de Piccini en el tobillo izquierdo. En un principio daba la sensación de que había sido Maxi Gómez, porque es el que está por ahí por la zona y al escuchar el grito de Gallá se preocupa y se acerca a interesarse por el estado de Gallá y, claro, parecía que había sido él, ¿no? Maxi el que le había hecho la entrada, que iba a disculparse de Gallá. Pues no, ha sido Piccini. Luego ha estado sentado un rato en la banda mientras el entrenamiento continuaba, ha sido atendido por los médicos allí mismo en el campo de la Ciudad Deportiva de Paterna, y lo que pasa es que no podía ni andar. O sea, el grito ha sido importante, el grito que ha pegado Gallá con el golpe, y luego pues tenía el dolor del momento y no podía ni siquiera apoyar el tobillo. De hecho, se ha subido al carrito este, al carrito camilla, y se ha retirado con el carrito de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha estado una hora y pico dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva recibiendo las primeras exploraciones por parte de los médicos del Valencia, y ahí ya han empezado pues a llegar mejores noticias, ¿no? Que parece ser que se ha quedado solo, o que se va a quedar solo en un golpe, que ya sería una grandísima noticia, ¿verdad? De hecho, él se ha ido hace un rato de la Ciudad Deportiva de Paterna con buena cara. Él conducía, no cojeaba demasiado cuando se iba hacia su vehículo particular, y bueno, por lo menos puede andar. O sea, descartan de en principio que tenga un esguince, que era la preocupación grave por aquello de ser el golpe en el tobillo. Eso ya más o menos lo descartan, aunque quieren esperar a ver cómo pasa la noche, a ver si remite el dolor, si remite un poco la inflamación, y si mañana por la mañana pues todavía tiene dolor y todavía no puede apoyar, entonces le harán pruebas. Así que van a esperar hasta mañana para hacerle o no pruebas, pero oye, que vamos a respirar un poco, que no parece tanto, porque claro, tú lo has dicho, es que es Gallá, es claro, que es el partido contra Valladolid, es que es el
muy
capitán.
Importante. Muy claro, importante.
Incluso para él hay una Eurocopa en nada. O sea, en mes y poco está la convocatoria ya de
Luis
Enrique.
Pero si es un golpe, pues igual se queda en eso, en un golpe. Si no es un giro de tobillo, que entonces sí puede haber un esguince, pues se queda en un pequeño golpe, un traumatismo, y ya está. En cuanto baja el hinchazón y el tobillo vuelva a su estado normal, pues posiblemente pueda volver a correr y pueda estar el domingo frente al Valladolid. Toquemos madera y que sea solo eso, un pequeño golpe.
Que además es que el Lato está también tocado.
Es tan importante porque es que encima en la banda derecha no vamos sobrados, ¿no?
Sí, en la izquierda.
Eso, perdón,
porque
la izquierda.
Está la tono, y en la derecha más o menos bien, está la cosa bien, porque Piccini está ya a buen nivel, ¿no? A buen nivel, entre comillas, ¿no? Al nivel que puede estar Piccini. Pero sí, porque Lato ayer no hizo nada en la sesión, estuvo trabajando al margen. Hoy sí que ha hecho la primera parte del entrenamiento con los compañeros, pero luego en la parte final ha estado trabajando al margen con esas molestias musculares. Pero de todas formas, de Lato sí que nos dicen que no creen que haya ningún problema para que pueda llegar. Quedan todavía dos sesiones y, por tanto, que entre en la convocatoria. Pero sí, está un poco la banda izquierda cogida con pinzas, ¿eh? En el caso de que Gallá no pueda llegar, claro.
Claro, sí, a ver qué. Bueno, pero no está Javi Gracia, sino a saber qué probatura haría el domingo.
No, pues te digo una cosa, ayer Boro estuvo probando la defensa de tres. No descartes que siga manteniendo la defensa de tres.
¿Con Lato?
No, con Lato no. Con no. Ayer creo que fue con Ferro, era uno de los centrales. Es que estaba Ferro, estaba...
Esto ya es más normal, sí.
Claro, con defensa de tres con tres centrales.
Con tres centrales, vale.
Eso es, correcto. Y hoy, ¿sabes lo que ha hecho? Hoy las pruebas han sido un 4-3-3. O sea, hoy ha cambiado el dibujo totalmente. Un 4-3-3, que es un sistema que no ha utilizado Javi Gracia, creo, en toda la temporada. Él era más del 4-4-2, igual que Marcelino, ¿no? Pues ya ha habido mucho rato. De hecho, toda la sesión del entrenamiento iba cambiando jugadores. Ha habido un momento que los tres de arriba eran Gonzalo Guedes, Gameiro y Cutrone, por ejemplo. Luego se ha ido Cutrone, ha entrado Maxi Gómez, pero siempre ha mantenido el 4-3-3. Así que está preparando cosas, ¿eh? Boro está preparando cosas y algún cambio seguro que hará de cara al fin de semana.
¿Algo más de lo deportivo, Víctor?
No, de lo deportivo no.
Este es Martín Queral, que ha hablado con los compañeros del Desmarque sobre la manifestación del próximo sábado, recordemos, a las 6:30 de la tarde, manifestación contra la gestión de Peter Lim, para pedir que Peter Lim abandone el Valencia.
Yo espero que sirva como un toque de atención más al accionista mayoritario. Y solo espero que se cumplan las dos condiciones que yo creo que deben cumplir cualquier manifestación en este momento. Primero, que se respeten las exigencias sanitarias, que supongo que los organizadores las han tenido en cuenta y las respetarán absolutamente. Y luego que la manifestación fluya por cauces de respeto, por cauces de buena crianza, diría yo. Que no se produzcan circunstancias como las que se han producido recientemente en el deporte inglés. De manera que yo creo que por encima de todo está la exigencia de no violencia. A mí eso me parece una circunstancia esencial y yo estoy seguro que quienes la han organizado lo van a hacer exigible, ¿no? La no violencia. La plataforma de Torino Mestalla, por supuesto, ha mostrado su adhesión a esa manifestación, porque yo creo, insisto en ello, David, yo creo que la unidad tiene que ser solo no una exigencia retórica, sino una realidad de hecho. Y en consecuencia, pues... nos adherimos a esa, hemos hecho ya un comunicado público, adhiriéndonos a esa manifestación. Luego ya, naturalmente, pues la gente, unos por razones de edad, pues irá quien irá.
Las palabras de Juan Martín Queral, cabeza visible de la plataforma de Torino Mestalla, como dice, se adhiere también a esa manifestación del próximo sábado, 6:30 de la tarde, partiendo desde el puente de Zaragoza hasta la avenida de Suecia. Un trayecto cortito y en el que, como dice Juan Martín Queral, lo que hay que pedir es que se respeten, por favor, todas las medidas anti-COVID, que estamos en pandemia, que no se nos olvide, que está muy bien eso de protestar contra Peter Lim, contra la propiedad, de pedir que Lim se vaya, pero haciéndolo con responsabilidad. Y responsabilidad significa mantener las medidas de seguridad por la pandemia, contra el COVID. Hola, González, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
En el Levante tenemos dos noticias, ¿no?
Sí, una. José Campaña ya ha recibido el alta médica. Perdón, vamos a ver si puede estar para el próximo encuentro del conjunto levantinista. Bueno,
perdón. Bebe un poquito de agua.
Sí.
Buenas tardes tú para el partido.
Buenas noticias para el centrocampista. Vamos a ver si por lo menos puede acabar la temporada. Es una temporada cuanto menos extraña para el internacional levantinista. Hoy se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros. Esa es una noticia, buena noticia. La otra también es una buena noticia, puesto que el 15 de mayo ya tenemos rival de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Se va a disputar en Santa Coloma de Gramenet y en este caso le ha tocado al conjunto levantinista pues a uno de los cocos, como es el histórico Pozo de Murcia.
¿Tienes bien la voz para hacerme la careta?
Voy a intentar que esté mejor.
Para hacerme la careta. Luego, para lo de esta tarde es otra cosa.
Para el holgorio.
Me interesa la careta.
Para el holgorio y la tontería, por supuesto,
porque,
siempre.
Porque es jueves y estamos los tres. Vamos a hacer un poquito de debate de redacción. Venga. Venga.
Debate de redacción. En Onda Deportiva. 90.9, 89.0, frecuencia modulada. Adelante, redactores.
Lo va mejorando, ¿eh? Héctor, lo va mejorando, ¿eh?
Sí, me encanta, me encanta. Cada vez me gusta más.
El tema que os traigo.
Las camisetas del Valencia.
Bueno, las camisetas, a mí no me gustan nada, ¿eh?
¿No?
¿A ti te gusta?
A mí me gusta que vuelva al rojo.
Pero parece un pijama, ¿no?
Me gusta mucho que vuelva al rojo. O sea, el rojo, la camiseta roja es el rojo torino.
No, pero yo
el rojo torino.
Yo digo la azul, la que he visto yo azul.
Tú dices la tercera, ¿no? La tercera. Que no tiene escudo.
Esa, que tiene como unas rayas naranjas, ¿no?
Sí. Esa, y que no tiene escudo. Es la línea de Puma para las terceras equipaciones de la temporada que viene con sus equipos. Le quitan el escudo y ponen el nombre del equipo en grande en el pecho, Valencia.
No me acaba a mí.
No está mal. Es que las terceras equipaciones siempre son así distintas para romper, clásicas.
Bueno, también. Jordi, si lo dice Víctor, que era el experto en el FIFA de cambiar las equipaciones.
Sí. ¿A ti no te gusta? ¿A ti te gusta la roja o no?
Lo puedo contar, ¿no, Víctor? Que tú en el Pro Evolution Soccer este, que no, como no tenía las licencias, pues Víctor se hacía unos equipajes ahí.
Por supuesto.
Tiraba horas, ¿eh? Dale que te pego, ¿eh?
Con las marcas y todo, cuando se podía editar.
No, pero si digo que eres experto, si tú lo dices.
Oye. Sí, ahora ya directamente lo que hago es bajarme el parche.
Ya, bueno, claro. Claro. Te ha vuelto vago, ¿no? Con los años te ha vuelto vago.
A mí, mientras no inventen más de lo debido, cualquier camiseta me parece muy parecida a la anterior. Salvo que no invente más de lo debido, porque tal y como pasan los años, estamos viendo.
La tercera, sí, la azul, es un poco invención.
Azul, ¿eh? Bueno, pero no deja de ser azul sin nada más. O sea, es azul con alguna rayita, tal, no sé cuántos. Mientras no se vengan arriba e innoven como hacen ahora mismo muchos clubes por aquello del marketing, a mí las camisetas.
Pero en la primera, Gonsalves, en la primera que no la toquen demasiado.
Claro,
yo sobre
eso
todo
voy.
La primera. Porque las segundas y terceras equipaciones ya pueden hacer todo lo
que
quieran.
No, con la segunda y tercera que experimenten.
Pero no experimenten nivel Jorge Campos, ¿sabes? O sea, que
no, claro.
¿Sabes? Que sí.
Está la guardameta de México, ¿no?
Sí. Puedes hacer cosas, pero no te vengas arriba, como aquella del ketchup del Athletic Club de Bilbao. No hagas cosas extrañas. O sea, sí, cambia alguna cosita. Venga, vamos a meter aquí algo, tal, no sé cuánto, pero tampoco te vengas arriba. A mí. Y creo que estoy con Víctor, o Víctor lo pide igual que yo, cuanto más simple, mejor.
Pero este es un tema es un tema nimio comparado con el tema que yo traía al debate de reacción.
Sí, te lo hemos reventado, perdón.
Claro, es que el tema
azul,
importante.
El azul es el que llevó David Villa. La camiseta azul es la. Yo cuando veo la camiseta azul del Valencia, la veo puesta en la camiseta del 7 de David Villa del Valencia.
Tú sabes que tenemos tertulia de baloncesto.
Sí, también.
Te vas a quedar la tertulia de baloncesto. No, lo digo porque me quitáis tiempo en el debate de reacción hablando de las camisetas. Cuando yo quería hablar de otra. Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Luego voy a hablar de Nick Kamen.
Y mi libro, según el. Hombre, que la premisa es él, ¿no?
Sí.
Ha fallecido.
Esa canción compuesta por Madonna.
Esa es una de mis canciones de infancia.
Pues la compuso Madonna.
A mí me encantaba esa canción. Me la
estamos perdiendo tiempo, ¿eh?
No, claro, que Jordi, que me marea. Que el tema era el venía pensando. ¿Os creéis lo del entrenador líder o vamos a seguir con el entrenador funcionario, es decir, un portugués o de donde
voy
sea,
a partir
sin currículum
yo de mi
que traiga Jorge Méndez?
Voy a partir yo de mi base.
Sí, Mourinho ya no viene.
No, voy a partir yo de mi base. No me creo nada de Meriton. A partir de ahí.
Es que es verdad, tú no te crees. Tú cualquier debate que sea creerse algo de Meriton se rompe en el minuto uno porque tú no te crees nada.
No.
Gracias, Jordi.
No, yo tampoco me lo creía mucho, pero de todas formas, pensarlo. Javi Gracia, la idea que tenían con Javi Gracia es que también fuese un entrenador líder. Porque era un entrenador que tenía ya un bagaje de entrenar en primera división, en ligas extranjeras. O sea, no era un Celades de la vida, no era un Gary Neville. O sea, no era un entrenador sin experiencia.
Pero carácter, tu pregunta.
No, pero.
Pero carácter es ser líder, porque a lo mejor. Porque, por ejemplo, Vicente del Bosque era líder o no era líder.
Sí, pero ahí.
A su manera era líder. Y Vicente del Bosque creo que no levantó la voz jamás en su vida, o sea, y tenía un tipo de discurso muy parecido al de Javi Gracia. Yo es que por mucho que chille un entrenador que eso signifique liderazgo, yo no lo asocio al liderazgo, el que un entrenador chille.
Yo tampoco, yo estoy hablando de carisma, o sea, yo no estoy hablando de chillar, estoy hablando de carisma. Hay entrenadores que no hace falta que chillen, que simplemente cuando te digan las cosas, Guardiola no es un entrenador que chille especialmente.
Ya,
bueno,
pero,
no te creas,
pero
lo del City, que sí que pega buena bronca.
Pero estoy de acuerdo con Víctor, cuando Servidor o Víctor o cualquiera de los que hacemos esas magníficas mañanadas en la sede del club, hablábamos en aquel momento con el propio presidente Anil Murti y nos hablaba precisamente de eso.
Mañanadas,
dice, bueno,
me encanta la palabra.
Para mí eran mañanadas.
Mañanadas.
Él cuando te paraba, cuando tenía bien parar y hablaba contigo, te decía que, bueno, si se va a debilitar la plantilla como se iba a debilitar y como hemos visto que se ha debilitado hasta niveles extremos, había que acertar en una faceta, que era la faceta del entrenador.
O sea, que este discurso no es nuevo.
La temporada pasada ya lo tienen.
La temporada pasada.
Parece que no les ha salido bien.
De hecho, piensan en Bordalás.
Pero una cosa, ¿y entonces dónde queda lo del funcionario? Nos hemos olvidado.
Yo es que creo que lo del funcionario sí que lo dijo, pero creo que hay veces, y de verdad, que nadie piense que estoy blanqueando ni nada parecido. Creo que hay veces que Anil Murti, por desconocimiento de muchas cosas, dice cosas que no significan lo que él quiere decir. Yo entiendo cuando dice lo de funcionario, o intento comprender. De hecho, luego Anil Murti sí que explicó que lo de funcionario, él no quería decir eso.
No, pero él vale, igual la palabra funcionario no quiere, porque al final el funcionario se puede sentir ofendido, lo que es la palabra funcionario. Pero lo que sí dice, y es una frase larga y no es una palabra, es que aquí puedes ganar la Champions, que como no hagas lo que dice la propiedad, al día siguiente, amigo, estás en la calle.
Sí,
eso no es una palabra, es una frase amplia.
Sí que hay un cambio de discurso, porque ese discurso del funcionario es dentro de una entrevista entera, y lo que viene a decir es que lo que ellos quieren son entrenadores que les hagan caso.
Claro.
Y ya está, o sea, que se dediquen a entrenar y punto. Y eso choca de frente con la idea de querer tener un entrenador líder en el banquillo. O sea, choca mucho. Por eso sí que es un cambio de discurso importante. Yo de ayer lo que más me llamó la atención en ese discurso del cambio de entrenador, del liderazgo, es cuando dice lo de hemos aprendido de la... Y divaga diciendo de las situaciones... adiós, muchas gracias. O sea, él no quiere decir abiertamente, porque como son y son tan prepotentes que no lo van a decir jamás, es reconocer que se han equivocado.
Correcto.
Pero yo creo que a lo mejor en el fondo sí que saben que se han equivocado y que lo que tienen que hacer es de verdad poner a un tipo en el banquillo que sea un líder, pero líder de verdad.
¿Y quién es uno de los elegidos y todos los caminos llevan a él?
Bordalás.
¿Qué pasó el año pasado?
Que no pudo por...
Pero iban precisamente al mismo rol que van este verano. Van
correcto.
A exactamente lo mismo.
Y con esta propiedad y con las mentiras de Meriton, ¿pensáis que duraría mucho Bordalás?
Pues yo no
lo sé. Bordalás es capaz de coger, y si de repente le mienten, que le van a mentir, porque es que le han mentido a todos. O sea, yo creo que lo veo capaz de cerrar la puerta del vestuario y decir, aquí estamos nosotros. El vestuario está aquí, esto es un búnker, y en el otro lado está la propiedad. Y para adelante. Yo sí que lo veo capaz de hacer eso a Bordalás.
El otro día decía David Esteve, que bien lo conoce, el compañero en Alicante, además lo conoce personalmente mucho, decía que Bordalás precisamente sabe cabalgar muy bien con esas vicisitudes, en este caso de...
Sí, que había tenido presidentes complicados.
Que él lo que hace es decir, ¿habéis visto lo que están diciendo? ¿Habéis visto lo que están diciendo? Entonces hace una piña sobre un mismo objetivo.
Un enemigo común,
en
¿no?
efecto, un enemigo común, y en este caso, si tiene que ser la propiedad, pero siempre de puertas adentro, nunca de puertas afuera.
Me recuerda a alguien que estuvo en la presidencia de Valencia.
Sí.
Muchísimo. Busca un enemigo en común
Y me parece que es una de las claves. Y yo creo que también lo que Meriton intenta buscar, esto es de verdad, esto es divagar porque nadie sabe muy bien lo que piensa Meriton, es encontrar a alguien en el que puedan depositar su confianza. Es decir, que haga lo que ellos quieren y que no hace falta que le recuerden una y otra vez qué es lo que quieren hacer.
Pero yo os hago esta pregunta porque, Víctor, tú por ejemplo que lo sabes, cuando Javi Gracia solicitó hablar con Peter Lim, la respuesta de Peter Lim fue hablad vosotros con él, en referencia a Murti y a Corona, porque es vuestro entrenador, yo quería que viniera Thiago Méndez.
Eso es, sí. Claro, en la crisis de octubre, una de las razones por las que Javi Gracia no lo despiden es porque no se atreven Miguel Ángel Corona y Anil Murti a reconocerle a Peter Lim que se han equivocado con el entrenador que ellos han elegido.
Claro, por eso digo, ¿al final lo van a elegir Murti y Corona o Peter Lim y Jorge Méndez dirán, pues mira, tengo este que tiene que hacer carrera y currículum, a ver cómo
sale? Esa es la gran duda. Yo creo que el Valencia de aquí va a proponer a Bordalás, que yo creo que es Bordalás el, sí, el, el elegido por encima de cualquier otro. Y Peter Lim dirá, a ver, el año pasado me propusisteis a este y no funcionó. No, lo elijo yo. O a lo mejor sí, o a lo mejor les da... O a lo mejor como Peter Lim da la sensación de que pasa tanto el Valencia, porque me da la sensación de que lo tiene abandonado y pasa del Valencia,
sí, igual, pues, igual le da,
pues igual le da lo mismo y dice, sí, ese, pues ese, ya está. Sí, a mí me da igual este equipo.
¿A quién ha elegido Peter Lim en este Valencia?
En este Peter Valencia ha elegido
a Gary Neville.
A Gary Neville. A Nuno y a Paco Ayestarán se vende él.
A Prandelli, yo creo, pues estuvo allí también.
No, Singapur. Prandelli es cosa de. Prandelli fue Suso.
Fue Suso.
El que trae a Prandelli.
Igual que Paco. Paco Ayestarán también convence. Lo digo.
La primera decisión es cargarse a Pichi. Ojo, que Pichi estuvo a punto de clasificar al Valencia para la final de la UEFA. Y traer a Nuno, ¿eh?
Sí.
Sí, pero por Méndez, o sea, esa decisión no sale mal.
Pero Víctor, yo cuando hablo de Lim Méndez, me da igual, o sea, para mí es lo mismo.
Sí.
Lo digo porque es que es tan sumamente extraño la forma de hacer las cosas, o sea, son capaces de traerte a Celades que, con todo el respeto del mundo, no había hecho absolutamente nada ni en primera, ni en segunda, porque no había entrenado a nadie salvo a la selección sub-21 española, donde se pegó el batacazo en la primera fase de grupos en las Olimpiadas. Son capaces de eso y son capaces de apostar por un tío que ahora mismo es uno de los buenos entrenadores de Europa, que es Nuno. O sea, son tan sumamente complicados en sus caminos, inescrutables, que es que no hay quien los entienda, es que son capaces de todo.
Bueno, Mourinho no viene al final.
No, Mourinho no, porque se va a...
No viene.
Mourinho seguro que no. Que nos hemos quedado ya sin tiempo, porque tengo ya esperando a los contertulios del básquet.
Gran día hoy. Puede ser un día histórico.
¿Tú crees?
Sí, hombre.
Oye, ¿os habéis dado cuenta? He estado mirando los números de los partidos que han jugado los dos equipos, Valencia Basket y Perfumería Avenida de Salamanca. ¿Y tú sabes cuánto suman los puntos de todos los partidos que han jugado esta temporada?
¿Cuánto?
Empate. O sea, claro. Han empatado. No, fíjate la igualdad que hay.
Es que ha habido prórrogas.
Tres prórrogas en cuatro partidos.
Sí, sí. Claro. Pero que en cuatro partidos, los dos de liga regular y los dos de los playoffs, el resultado sea de empate a puntos, lo de hoy es una...
Quiere decir que hoy se deshace el empate.
Sí, hoy se deshace el empate y lo vamos a contar, ¿eh?
Venga, que nos vamos a la tertulia. Bueno, méteme la sintonía de... Es que me mola que Jordi despida la sección esta de debate de reacción. Méteme primero la de debate de reacción y que Jordi despida... Esta sección, que me encanta cómo lo hace. A ver cómo suena.
¡Vamos allá!
Hoy a capela. Hoy a capela.
Dale. Hasta aquí hoy nuestro debate de redacción. En Onda Cero, Melodía FM, 90.9, 89.0, frecuencia modulada. Hasta aquí, redactores.
Vamos a contestar, venga.
Es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Ya que elegimos bien el día, los jueves, tertulia de baloncesto, porque hoy jueves Valencia Basket puede hacer historia a partir de las 7 de la tarde en el femenino, consiguiendo ese título de liga en Salamanca, en el partido frente a Perfumerías Avenida. Gonzalo, ¿estás preparado para cantar muchas canciones?
Pues ahí estamos, preparadísimos, como ya estuvimos en el primer encuentro, como ya estuvimos en el segundo encuentro y, por supuesto, a 40 minutos de conseguir narrar algo histórico para Valencia Basket.
Empezamos 6:30, ¿no? El Radio Estadio Valenciano.
Sí, aproximadamente 6:30 para que a las 7, como está pactado, que arranque ese partido desde el Würzburg salmantino. Y esperando, por supuesto, que se repita el último encuentro disputado en tierras salmantinas, donde consiguió la victoria.
Se sufrió mucho, pero se sufrió mucho en ese partido, que hubo que ir a la prórroga.
Sí, bueno, pero...
El director de Radio Estadio Valenciano es Boro Peiró. Hola, Boro.
Quin Carre, ¿qué habéis? Quin Carre, qué
bolero. Como tú quieras, no pasa nada, tú tranquilo. Parece mentira que lleves 20 años en la radio.
24 y medio.
No, más, he dicho, más.
Ah, bueno.
¿Qué, preparado tú también para una tarde histórica o no?
Sí.
Ya está.
Sí.
Hola, Juanjo Montaner.
Sí, estoy preparado. Estoy ahí. Montaner, ¿de qué te rimo, niato? Ahora tú... Yo una pregunta. Es una respuesta simple. ¿Estás preparado? Sí. Tú dirías sí, porque bla, 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 bla. Cuando yo era pequeñito recuerdo que bla, bla, bla.
Entonces, no pasa nada. Tú
Montaner.
Puedes hablar todo lo que tú
quieras.
No,
si me estaba riendo de lo de los 24 años en la radio.
Y medio.
Pero dejarte tocar el micrófono tardaron un poco, ¿eh?
Ah, eso sí.
Dejarte tocar el micrófono tardaron un día.
Y se equivocaron,
un día.
El día que lo hicieron se equivocaron.
Yo entré un 26 de octubre, me puse detrás del estudio con Emilio Polo, le dije, Hombre, yo era fan de Emilio Polo. Yo no sé por qué cuento esto aquí ahora, porque este
no, yo tampoco, porque esta era la tertulia de baloncesto.
Y me dijo, entra. Y entré. Y me dije, qué gracioso, compadre Valencia y tal y cual. Luego me pegó la bronca, ¿no?, Nicolás, y me quedé.
Mira, el más
jovencito... Sí, en serio.
Qué raro, una bronca de Nicolás. Eso creo que no nos ha pasado a ninguno.
Pero entré el mismo día que entré. Lo mío sí que es casualidad.
El más jovencito...
¿Tú tuviste bronca de Nicolás?
Yo es que lo tuve meses solo. Yo lo aguanté tres meses.
En tres meses no le dio tiempo, ¿no?
Yo cuando llegué, lo único que me dijo fue, me gusta mucho tu voz, te voy a poner a grabar cuñas. Y Cotino dijo, tú no grabas cuñas. Mi única relación con Nicolás durante dos o tres meses. El más jovencito en esto de la radio es Costán Guerrero. Hola, Costán.
Hola, ¿qué tal?
Ya ves, que nos ponemos aquí a contar batallitas del abuelo, ¿eh?
Sí, sí, a mí todavía no os ha dado tiempo a echarme una bronca.
No, es verdad, pero es que tú no conociste a Nicolás, porque si hubieras conocido a Nicolás... Tú sí, ¿verdad, Montaner? Lo tuviste muchos años.
Sí, yo lo tuve, fue mi primer director, con mi primer contrato me lo hizo él.
Bueno. ¿Qué hacemos esta tarde? Venga, va. ¿Quién quiere abrir el fuego?
Pues yo creo que irnos a la prórroga. Es lo que estamos...
Lo ves claro eso, ¿no?
Bueno, estoy seguro que va a ser un partido...
No es mala señal, ¿eh? De ir a la prórroga.
De tú a tú, como han sido los cuatro anteriores. Fíjate que de los cuatro anteriores, tres de ellos se han tenido que ir a la prórroga. El último ganó Perfumería Salamanca por dos puntos. Son partidos de un nivel altísimo de baloncesto, marcado también por pequeños detalles, por aquel que cometa menos de los pocos errores que suelen cometer tanto el equipo de Roberto Iñiguez como el conjunto de Rubén Burgos, y yo creo que va a estar ahí, va a estar en esa horquilla de 4, 5, 2 puntos en la victoria tanto de unos como de dos, pero lo bien cierto es que estamos viendo un grandísimo nivel de baloncesto femenino, de baloncesto en general, en estos dos últimos encuentros que hemos disputado en la Liga Endesa.
Te preguntaba Montaner a las 2 menos 10 en Deportes Mediodía, ¿qué tenía que hacer Valencia Basket para ganar hoy y para hacer historia?
Bueno, pues a ver, todo apunta a que va a ser así. Luego a lo mejor es un partido que gana uno de los dos equipos de 20, pero vamos, visto lo visto, vista la igualdad en los cuatro partidos que han jugado esta temporada, visto que no hay ningún equipo que saque una ventaja muy grande sobre el otro en determinadas posiciones, en determinadas situaciones, sé que Constant va a decir si corremos ganamos, pero bueno, ahí está Salamanca para no dejarte correr, porque sabe que es uno de tus puntos fuertes. Yo me espero un partido que se decida por pequeños detalles y porque la que toque meter la metas o la metan ellas. Y en ese sentido es el partido que espero yo hoy, que está claro que juegan otros aspectos. Ya no hay segundo partido, ya no hay tercer partido. El que gana hoy gana y el que pierde se va a su casa. O sea, que en ese sentido también hay una serie de sobre todo en de condicionantes mentales, psicológicos, ¿no? De la valentía que puedas tener para determinado tiro que sabes que puede ser decisivo, meterlo, no meterlo, hacer un buen tiro, no hacer un buen tiro, perder un balón, no perder un balón, hacer una buena defensa o no. Son muchos aspectos de una final que es que, bueno, es favorito Salamanca un 1% porque juega en su casa, pero ya está. O sea, creo que puede ser uno de los playoffs con menos favoritismo que se ha visto en la historia del baloncesto español.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo están?
Lo habéis dicho todo ya, ¿eh? Yo, de todas maneras, yo creo que si llegamos a la prórroga será una buena señal. O sea, que bueno, yo espero un partido similar a los dos anteriores. No sé si será tan vistoso como el segundo, pero bueno, también se ha demostrado que independientemente de lo que se juegue, llegan igualados. Sí que es verdad un poco lo que dice Juanjo, coincido bastante en el hecho de la fortaleza mental que puedan tener determinadas jugadoras, o incluso esa suerte que tienes en tres jugadas seguidas que aciertas y que te da un subidón, y que en función de cuándo ocurra eso, pues que a lo mejor te puede dar el partido y el título.
Me da miedo preguntarle a Boro cómo lo ve para que me digan bien, y ya está. Boro, ¿cómo lo ves?
Bien. Es que es fácil, ¿eh?
Gracias, Boro. No,
¿cómo lo veo? Pues ¿cómo lo vamos a ver? Si los resultados anteriores son los que son, pues va a ser de poder a poder, de tú a tú. Y es que no sé si va a ser un partido de nervios para el Valencia Basket. Es que creo que estas chicas no...
Esa iba a ser mi siguiente pregunta. El hecho
son
experiencia,
guerreras, ¿no?
Claro, ya, pero la experiencia la acumula Perfumerías Avenida.
La experiencia contra la alegría de estar donde estás.
Claro, esa experiencia, bueno, pero cuidado,
Eduardo, la experiencia está muy repartida también.
Sí, sí, la experiencia contra la ilusión.
Es que Valencia Basket como club...
No, experiencia me refiero como club, ¿no? No, sí, me refiero como jugadoras, club, que las hay con experiencia en Valencia
Basket. Hay jugadoras que han ganado muchos títulos en la plantilla de Rubén Burgos. Ya sé que lo dices por eso.
Yo creo que a nivel de presión, es un punto más de presión para Salamanca.
¿Tú crees?
A Salamanca se le exige ser campeón de Liga, a Valencia no. Sí.
¿Tú crees? A mí la sensación que me llega desde Salamanca, por lo que me contaban algunos compañeros, es que ellas han sido subcampeonas de Europa y con eso tienen una temporada cuanto menos magnífica, de haber llegado a ese título. Pero está claro, se entiende también perfectamente.
Bueno, ¿quién es el campeón?
Yo diría que hay que ganar un título, nadie se acuerda de los subcampeones.
Eso es verdad.
Experiencia contra ilusión, ya te digo yo que gana la ilusión. No, ponernos en no situaciones siempre, en vuestra vida.
No siempre gana la ilusión.
Casi siempre.
La experiencia.
Bueno, nosotros en el masculino tenemos la... muy atrás, en el 98, pero tenemos la experiencia de la ilusión, ¿vale? Nosotros en el 98...
Y la paleta de colores.
Valencia gana cuando todo el mundo esperábamos que el primer día nos íbamos a casa. De hecho, la juerga que nos pegamos la noche antes fue histórica porque pensábamos que el primer día nos íbamos a casa. Así luego, con dolor de cabeza, se hizo la retransmisión aquella. Pero bueno, es que en una final nunca sabes. Yo creo que también va un poco por dónde vaya yendo el partido. O sea, si Salamanca es capaz de meterte 10 arriba, el otro día no lo supo aprovechar, que creo que hizo 8 en el primer partido. Pero a lo mejor te mete 10 y tú te ciegas y esa experiencia ellas las lleva en volandas. O a lo mejor es lo contrario, a lo mejor te pones tú 8 arriba y esa ilusión que tienes te llega a tiros que mentalmente a lo mejor no serían los más adecuados, pues a tirarlos, a hacerlos y a meterlos.
Al final va a ser sensación de jugadoras, ¿eh? De acertar con determinadas acciones. Oye, que igual después nos vamos a un partido de 20 abajo, ¿eh?
Claro, pero constan, pero claro, yo entiendo lo que dices, que efectivamente va a ser un tema de jugadoras, porque como va a estar tan apretado y tan igualado, pues al final va a decidir un poco la mano de la jugadora.
Samuelson, segundo partido.
En el tramo final, sí. Bueno, Samuelson mete un triple
en el segundo partido, mete un triple, a falta creo que son de 52 segundos.
Sí, rompe el partido.
Salvaje, claro. Que rompe el partido, pero, y se va de 5, en este caso. Yo creo que van a ser esas cosas, o sea...
Pero Jordi, encima no te basta el partido, ¿eh?
Es que luego al final metes un triple... en efecto.
Tienes que hacer una falta.
Sí, totalmente. Pero son esos detalles. Por ejemplo, en el último encuentro, Rubén Burgos intenta que Cristina Ubiña vaya para jugar los últimos 12-14 minutos y Cristina Ubiña llega justa. Y a partir de ahí, son esos pequeñitos detalles que te pueden marcar un partido, porque la verdad es que ellas estuvieron mucho mejor en los momentos... Como bien dice Montaner, cuando se enciende la alarma, cuando se enciende la alerta en cualquier equipo, ellas estuvieron mejor en la gestión de esos momentos.
No, y que muchas veces aspectos como el de Cristina Ubiña solo lo sabe el entrenador. Mm. O sea, a lo mejor Rubén dijo, necesito que juegue los 12 minutos porque Ana no está bien, o porque si saco a Ana en estas situaciones me van a hacer daño, o por lo que sea, ¿no? O sea, que muchas veces eso no lo conocemos, pero yo sí tengo claro que si fuera Rubén Burgos, en el aspecto psicológico de las jugadoras, yo lo que les diría es, oye, nadie os pedía esto, estamos aquí, disfrutadlo. No temáis, o sea, no es vaya fracaso, no vais a poder salir por la calle porque habéis perdido, no, todo lo contrario, o sea, creo que gane o pierda Valencia mañana, la gente del baloncesto femenino en Valencia va a estar orgullosísima de la temporada que ha hecho este equipo.
Sí, efectivamente. Mira, una cosa que decís de los bases, y sin querer desmerecer en ningún momento, pero en el segundo partido a mí me dio la impresión que ellas sí que estuvieron un punto por encima en la posición de base. Yo insisto que para mí Cristina Ubiña puede que sea ahora mismo la jugadora que en mejor estado está y que está a un nivel estratosférico, pero la suma de sus bases
Sandra Domínguez estuvo salvaje también
que la nuestra. Entonces, creo que sí que afecta.
Claro, o sea, que Silvia se ha visto en esto muchas veces.
Y después un sitio donde yo sí que creo que somos superiores en el juego interior.
Perdona una cosa, Costan. Maite, que yo la llamo Silvia.
No, Maite Domínguez, es Maite Domínguez. Sí. Es que son muchas. Yo me estaba. Estaba Leticia Romero, es que apellido, Ana Gómez. No, o
sea, el apellido Domínguez es. Todos tenemos un Domínguez en nuestra vida. Sí, vale, sí. Maite.
Uno o más.
De hecho, nuestro director se llama Domínguez. Sí, entre otras cosas. Guapo. Has dado el clavo.
No, pero además, fíjate, luego hay precedentes. Lo que decía Montaner.
No ha dejado Costán con la palabra, Jordi.
Perdón.
No ha dejado Costán ahí, el pobre.
Pues que muestre autoridad.
¿Qué estaba diciendo Costán?
No, bueno, que yo creo que sí que teníamos una ventaja en el juego interior y la baja de Laura Gil, yo creo que sí que se está notando y que hay determinadas jugadoras que a lo mejor pues nos está faltando un poquito de oxígeno. Yo creo que sí, no sé si podrá ser posible, pero si pudiese jugar aunque fuera los 5 primeros minutos y fueran minutos de calidad.
Sí, porque claro, de Mario Gulich, lo que hizo en el primer cuarto, el segundo partido.
Sí, estuvo muy bien, además.
11 puntos, en primer cuarto.
Yo dije
una cosa, que la jugadora es Silvia Domínguez.
Sí, Silvia
Domínguez.
Te estás liando, Montaner.
Nos estás liando todo.
Yo pensaba que era Silvia Domínguez.
Digo, ese Domínguez.
Perdón.
Claro.
Si Montaner dice que es Maite Domínguez, yo tengo que decir sí, es Maite.
No. Yo he dicho Silvia.
Si dice, no, es Pedro Domínguez. Bueno, para mí es Pedro, venga.
Lo que haga falta. Bueno, ¿qué?
La hermana de Jordi, el narrador de Gol Televisión.
Que yo dije una cosa y lo suscribo hoy con más fuerza. El tiro exterior no estuvieron bien porque no sé el porcentaje de triples de Perfumerías, creo que fue...
Fue superior al de Valencia Basket.
De desastre.
No, metieron
2 o 4, creo.
Sí, no fue muy bueno, pero fue mejor.
Fue mejor.
Y sobre todo en los momentos clave.
Los tiros libres, lo dije. La importancia de los tiros libres.
Pero estuvo mucho mejor en el segundo partido.
Unos partidos están igualados. A mí lo que meta Perfumería me da igual. A mí me preocupan los míos.
Anotó todo.
Por eso me. Los tiros libres, tío. Los tiros libres ganan partido. Los tiros libres. Lo dije el otro día. Y más, y bueno, Costa no sabe, Juanjo, lo vimos todos y tal. Cuando un partido está tan igualado, ¿no? Y en el tiro exterior a veces no estabas tan fina, claro. Los tiros libres, partidos igualados, si es que dos, tres tiros libres te van a hacer ganar.
Mira, esos son difíciles de controlar. Estamos hablando de un equipo que es campeón de Eurocup porque mete una jugadora de 19 años dos tiros libres quedando un segundo.
Correcto. Pues por eso te lo estoy diciendo.
De todas maneras, como estoy enfermito, me volví a ver el partido y he estado mirando números y ellos hacen un 14 de 14 en tiros libres. Nosotros hacemos un 14 de 23, ¿vale? Que viene a ser un 60%. Pero he estado mirando las estadísticas de tiros libres de la temporada y más o menos se mantienen. Tenemos un 72,5 en tiros libres a lo largo de la temporada y en playoff están al 70,5. Fue un mal partido de tiros libres. Y yo donde sí que creo que estuvieron bastante mejor y que yo estoy seguro que van a querer corregir es en el rebote y en el rebote ofensivo. O sea, hay una diferencia de 26 a 35 en ellas y con 15 ofensivos, que esas son segundas opciones que son puntos fáciles al final.
Esto lo dijo Rubén Burgos, ¿eh? Rubén lo hemos escuchado y dijo precisamente eso, ¿no?
Es que son 15 rebotes ofensivos, claro. Que a lo mejor haces una buena defensa, te cogen el rebote y son otros 14 segundos a defender.
Correcto.
Y además que nos costaron puntos, junto con algunos puntos de transición o con, ya no de en carrera, pero sí con defensas que todavía no estaban colocadas y que eso a lo mejor nos... Estoy seguro que Rubén está estudiando que eso no ocurra hoy.
Luego, hay una cosa.
Antes de que el teléfono de Juanjo Montaner.
Yo no soy.
Creo que está en una cabina. Sí, métele dinero.
O el cohete chino, este que está a punto de caer.
Bueno, precedentes. Y lo que decía Montaner, lo que decía Constantino hace un momento. Nadie le pedía a Valencia Vázquez que estuviera donde está. Y más habiendo conseguido el título de la Eurocup Women. Hay un precedente que es en el primer playoff que juega Valencia Basket. Nadie le pedía que estuviera en playoff por ser el primer año que estaba en la máxima división del baloncesto español femenino. Se metió en cuartos de final y lo hizo ante uno de los que son cocos de esta liga, como es el Guernica. Y Valencia Basket pasa esa eliminatoria ganando los dos partidos allí. Ya lo ha hecho contra Perfumerías en el primer partido. Acojámonos a eso.
Hay una cosa clara respecto a Valencia Basket. Es que hace 3 años Valencia Basket consiguió el ascenso. Es que estamos hablando de Valencia Basket que de verdad, Juanjo, lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, que está quemando etapas a una velocidad de vértigo.
Sí, pero también hemos hablado que cuando tú metes un poco de visión, saltas.
Y sobre todo con el baloncesto femenino. El baloncesto femenino tú le metes pasta y es más fácil, ¿no? Porque digo más fácil porque no todos los equipos tienen dinero.
Sí que es verdad que de cara a la temporada que viene, ya después de esto, y supongo que el equipo se reforzará, y como decía Constan, estaba Alba Torrense el otro día en la grada, sí. Y a ver qué va a pasar, ¿vale? Porque creo que hay jugadoras que por situación del baloncesto femenino se han tenido que marchar de Europa, o sea, de España a clubes de Europa, y que haya un club con este potencial es llamativo para que puedan volver. Yo creo que a partir del año que viene a Valencia ya sí se le van a exigir cosas, pero que en estos años se le exigía el ascenso que trajo...
Y consolidación, sí.
Sí, se le exigía el ascenso en su momento. El primer partido nos asustamos porque lo perdimos de 20 y al final asciendes con un tiro en el último segundo del equipo contrario que no entra. Y eso se le exigía a Valencia y se le exigía hacer una buena temporada. La temporada pasada el equipo se metió en Europa. Este año se le exigía hacer una buena temporada, estar arriba, y el equipo ha estado arriba. A partir del año que viene es muy probable que a Valencia ya se le exija, y desde Salamanca también se encargarán de recordar eso, títulos. O sea, y que Valencia Basket sea favorito para determinadas competiciones la temporada que viene. Pero en esta no, yo creo que es el último partido en el que Valencia no tiene esa obligación, no tiene esa necesidad de tener que ser campeón. O sea, es el último partido en el que Valencia puede decir, bueno, pues nosotras lo hemos ganado, hemos estado muy cerca de haberlo sentenciado, tenemos un tercer partido y a partir de ahí, pues bueno, pues vamos a darlo absolutamente todo. Y con respecto a lo del rebote que estabais hablando, es que la baja de Valencia es muy importante, porque estamos hablando de una de las jugadoras más importantes en el juego interior del baloncesto español, de la selección española y prácticamente del baloncesto europeo.
Sí, pero aún con esa baja, Juanjo, estás ahí. O sea,
estás a un paso de
conseguir el título. O sea.
Por eso digo que si pudiese dar, aunque fueran 5 minutitos de su nivel, yo creo que eso ayudaría mucho. Lo mismo que tener un poquito más de acierto en el tiro exterior, que yo creo que obligaría a Perfumerías a abrir un poco más el campo.
Oye, qué bonito, Juanjo, tú que los conoces a los dos y fundamentalmente a Roberto, el duelo de entrenadores, ¿eh?
Bueno, conozco a los dos. Con Rubén estuve 2 años entero que estudiábamos en los aeropuertos, sí, imagínate.
Pero Roberto ha sido comentarista tuyo.
Sí, Roberto es mi hermano.
Por eso te he dicho que fundamentalmente a Roberto.
Dile que no apriete hoy a los árbitros, tío.
Ya, claro. Vete y díselo tú, a ver lo que te dice. No, pero para mí es muy bonito. Bueno, Robert ya es un entrenador consolidado, es un entrenador que ha sido campeón de Europa, que este año ha sido elegido el mejor entrenador de la Euroliga femenina. Y de Rubén me alegro muchísimo porque le veo crecer cada día. O sea, Rubén ya es un entrenador de élite. Yo lo veo crecer cada día, le veo situaciones en las que él siempre ha sido un tío muy avispado y lo sigue siendo y lo traslada a la pista y a sus jugadoras. Para mí es precioso y para el club yo creo que también, porque al final Robert fue jugador de Valencia Basket, fue entrenador de cantera de Valencia Basket y Rubén ha cumplido todos los plazos. O sea, fue jugador de cantera, llegó a la primera plantilla, ahora es entrenador, ya le ha dado un título al club y está muy cerca, a un paso de darle el segundo. Por lo tanto, es fantástico para el baloncesto valenciano, porque Robert es vitoriano, pero en el fondo es valenciano, que tener estos dos entrenadores hoy jugándose un tercer partido de una final de la Liga.
Es bonito, ¿verdad? Consta en ese duelo.
Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, también paso a paso, step by step. Yo lo que alucino, no le suben las pulsaciones. Yo, si fuese su médico de cabecera, estaría preocupado.
¿A Rubén?
¿Al Rulo?
¿A Burgos?
Sí, vamos.
El Rulo no tiene pulsaciones.
Yo digo, joder, el médico de cabecera, si cuando lo visite, tiene que estar diciendo, ¿está bien o cómo va esto? Y mira, lo comparo también mirad sus tiempos muertos. Todo lo que se dice del entrenador del equipo masculino, que no grita sí. O que no tal, yo a Rubén Burgos no le escucho una palabra más alta que otra, ¿eh?
Ya, a veces no hace falta tampoco, ¿eh? Quiero decir que depende del equipo que tengas, ¿no?
Pues lo estamos poniendo en un pedestal y al otro lo estamos matando.
Ya, bueno, mira a Javi Gracia. Por no gritar. Mira a Javi Gracia en la Valencia, que no levantaba la voz ni.
Pero ese es Boro, el que lo mata por no gritar y no esclavar una caída es Boro.
Sí, sí, Boro se enfada, Boro sí.
Ya me son más chorqueis que Ponsarnau, ¿eh?
Ya, pero que a veces no hace falta eso, Boro.
¿El qué?
El es una forma reventar de una silla.
Es una forma de hablar. Pero me pegar dos chillich y tal, sí.
¿Del masculino queréis decir algo o lo centramos todo en el femenino y ya?
Bueno, yo creo que de los de arriba. Es el que mejor se le están poniendo las cosas.
Y no está fallando,
Quiero decir, el Madrid se ha jugado un quinto partido, el Barça se ha jugado un quinto partido y se va a jugar la Final Four. A Baskonia le acaban de levantar a Lucas Vildoza, eso sí, con 2 millones de euros al bolsillo. Tú estás teniendo tiempo, o sea, prácticamente estás teniendo una pretemporada antes de llegar a playoff, porque es muy difícil que alcances factor cancha, por lo tanto, estás haciendo una especie de pretemporada antes de llegar a playoff. Pues oye...
Es que vamos a ganar la Liga, ¿no, Juanjo?
No sé, es que...
Sí, yo digo que sí, machu una paella.
Ya está, Boro. Boro se la juega...
Es la única forma que Demifer es una paella, como Tochun, Constant, que no me va a convidar a Esteve.
Constant, tú es que le conoces poco, como luego no las va a pagar y no va a pagar ninguna. Pues
perdona,
pero la de la Fórmula 1...
Antes de que me levante y me vaya a Montaner, ¿quién debe una paella en este grupo?
Eduardo Esteve.
No, yo no. Yo
¿cómo?
La famosa de la Fórmula 1 todavía estoy esperando que la pagues.
¿Qué Fórmula 1?
No, hicimos aquella de la Fórmula 1 que Fernando Alonso era campeón.
Primera y principal.
Nunca la pagaste.
Primera y principal, tú no apostaste en esta.
Yo sí, a la Fórmula 1 sí.
No, en esta. Entonces tú no apostaste en esta.
La del Comunia.
En esta no juegas. En esta perdió Gosálvez, Montaner, Zaonero y Ganello.
Entonces, ¿por qué me decís a mí que pague yo?
Yo paso de pagar más cosas.
Es que tú ni
vienes. Pero para que haya paella hace falta que el equipo gane la Liga.
No, si fue NBA, yo aposté por Lakers.
No, si lo dice porque va a hacer una paella haya partido, ¿no?
Yo aposté por Lakers, Montaner apostó por Miami.
Por Boston.
Jordi apostó por lo que pasaba por ahí, pero claro. Igual, 3-33.
A ver, yo no digo que yo sea de pagar, pero Jordi, ¿a qué Boro tampoco es de pagar?
¿Eh?
¿Boro es de pagar?
Bueno, sí, da igual, escúchame, cuidado, tanto por uno, que es casi...
Eso que así y son muy chulos, tú.
Parece que
son de pagar,
en vez de pagar una paella, haya que pagar un submarino.
Ya, exactamente, esa poste se pague.
No, el cohete chino.
Pero la semana que viene iremos a comer todos y tú no.
Bueno, pues no pasa nada.
Sí, te enfadarás.
Yo iré a comer.
Te enfadarás cuando vea la foto. No, sí,
yo iré a comer con otras personas.
Bueno, que os desviáis. No, que esta tarde hay un partido muy importante para la historia del baloncesto valenciano a las 7 de la tarde en Duisburg. Que por cierto, ya sé por qué se llama así el pabellón.
Claro, pues ya lo dijimos otro día, que es porque están hermanados con la ciudad de Würzburg, del norte de Alemania.
¿De cómo?
Pues
de
eso.
Würzburg.
Würzburg.
Hay un parque también en Salamanca, se llama el Parque Würzburg, y tiene el pabellón, el Würzburg.
Y luego está el parque Yellowstone.
Y luego tenemos que comer unas salchichas.
Y sobre todo por el bien de todos, espero que hoy la gente no se tenga que ir antes de que acabe el partido.
Es verdad, sí. No, pero hoy no. Bueno, tendría que haber varias prórrogas, ¿no?
Escúchame, 7, 8, 9... ¿Tú negarías ahora mismo que pueda haber 3 prórrogas en este partido?
No, claro que no. Lo del otro día fue, de verdad, fue kafkiano. O sea, que se tengan que ir y que esté ahí la policía diciendo, váyanse ustedes, que son las 10 de la noche, que hay toque de queda, en el pabellón fue alucinante. Pero bueno, a las 7 yo creo que... Hasta las 10 te da tiempo, ¿no? A acabar el partido.
Sí, sí.
No, a las 10, no, a las 11, porque el toque de queda ahí lo tienen a las 11, ¿no? Creo, en Salamanca.
No, hombre, porque el otro día no
tenía. No, 10.
No, era a las 10.
Era a las 10.
Allí 10, sí.
Ah, bueno, sí, que el partido empezó
a las
8.
Pero bueno, si son 3 horas de partido, tienen que acabar jugando los utilleros, ¿eh?
O sea, no, claro.
Que ahí está, oye, que ahora luego nos calentamos otra vez, ¿eh? Que luego seguimos.
Exactamente. Que, oye, a las 6 y media os espero. Monty, ¿te apuntas?
Sí, claro.
Constant, ¿te apuntas?
Vamos a ver.
Sí, que te apuntas a la historia de Valencia. No, que sí, que eres un gran fichaje. Adiós, Costán. Que gane Valencia Basket.
Venga, hasta ahora.
Monty, que ganemos,
Ojalá.
Llegamos historia. Es que es hacer historia, Es hacer historia.
Yo estaba pensando ayer porque Valencia Basket dijo que ningún club había ganado las dos competiciones, la Eurocup en masculino y femenino, en la historia... Y le estaba dando vueltas a si algún club ha ganado liga en masculino y femenino.
Pues no. No, ya ha salido.
Hola, Costan. Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Costan? Vamos a ver.
Todo bien, ¿no?
Son las, la verdad es que, son las 8 de la tarde.
Esteve, mira que tienes mal ojo para hacer fichajes, pero la verdad es que con el de Costan.
Totalmente
de
acuerdo.
Creo que has acertado. Ah, que,
no, el de Tony, no es mío, ¿eh? El de Tony es de Gosalves.
Bueno, pues mira que tú tienes mal ojo para hacer fichajes, ¿eh? Que eres un desastre fichando.
Bueno, no te creas, ¿eh?
Pues como Benítez.
Creo que en el de Costa.
Como Benítez.
Juanjo, no es verdad, porque la última que fiché es la jefa de prensa del Valencia Básquet Femenino.
Escúchame, que te pedimos una lámpara y trajiste un sofá.
Es que Benítez, bueno, es el clon de Benítez.
Consta, que estaba muy...
de fichar a Estefan Svarz.
Exactamente. No, Benítez no fichó a Svarz. Benítez fichó a Salva y a De los Santos. No, a Svarz. A Svarz lo fichó.
Y a Ganovia, Ganovia, Ganovia.
Sí, fue Mr. Paco Roche.
Consta, que ya ves que te queremos, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Juanjo, que sabe mucho de baloncesto.
Juanjo, di adiós ya, por favor.
Adiós, Juanjo.
Adiós,
Montaner. Gonzalo, tú no te vayas.
Venga, bueno, yo me voy.
¿Me echas el cierre?
Sí. Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con que estamos a dos días de la manifa del sábado y a ver si lo del día siguiente se nos va a olvidar y lo de Valladolid se nos atraganta como cuando me intenté comer un lechazo en un bocate sin vino. Pero que allí estaremos, ¿eh? Llevo una bandera del Valencia, de los Hons, una republicana, unas Martens, una chilaba, unos bombos para la batucada, una porra extensible, una bandera del orgullo gay, una litrona y un gato para volcar contenedores que ando enganchado de la espalda. Todo esto por si la cosa pues pasa del poco al mucho, como el pelo de Boro. Que ya es mala suerte, para Boro. Que a ver si por el estrés y además con la lesión de Gallá eso no va a coger bien y volvemos al Boro que se hizo cargo del equipo por primera vez en 1368. Poco más, mi querido Esteve, suerte para el Valencia Basket, la misma que Fabra con el gordo de Navidad, la misma que Chang Hixian cuando fue nombrado consejero del Valencia. Así que, como diría el gran Manuel Preciado, buenas tardes, canallas.
Adiós, Rosales. Sí, mucha suerte a los dos. Lo contamos a partir de las 6:30 aquí en Melodía FM 90.989.0. Ojalá Valencia Basket consiga ese primer título de la historia. Mañana a las 3 volvemos con Onda Deportiva Valencia. Hasta entonces, que pasen un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.